Iñaki Oyarzabal, presidente del Partido Popular en Álava. ¿Qué tal? Bienvenido, Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Entiende usted el malestar de los sindicatos educativos con el gobierno vasco?
Bueno, pues de alguna manera lo entiendo, porque hemos visto al gobierno vasco desaparecido en combate. Es decir, la consejera de Educación ha estado desaparecida durante todo el verano. Yo creo que se ha dejado la vuelta al cole pues cargada de incertidumbre para las familias. Cargadas de preocupaciones para la propia comunidad educativa. Yo creo que se ha dejado muy solos a los centros educativos y a los propios docentes a la hora de adoptar las medidas necesarias para una vuelta al cole segura, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo también quiero entender sus reivindicaciones. De todas maneras, desde luego considero que las huelgas no son la solución. En este caso, la huelga solo perjudica a las familias y a los propios alumnos.
¿Es sincero ese ofrecimiento del PP a la vez, también del PP vasco, a sentarse a hablar con las instituciones vascas, Diputación, Gobierno vasco, sobre los próximos presupuestos?
Pues claro que es sincero. Nosotros estamos dispuestos a hablar. Lo que pasa es que queremos saber de qué quieren hablar. Pero creemos que en una situación tan difícil como la que estamos viviendo, especialmente en Álava, los datos son muy preocupantes. Aquí, los datos en Álava son peores que en Vizcaya y en Guipúzcoa. O sea, aquí la producción de nuestro sector industrial pues ha caído un 18%. Es decir, tenemos todavía 6.000 alaveses afectados por un ERTE, más de 1.700 empresas. El paro en Álava ha subido un 28%. Es decir, tenemos un tejido productivo en este momento en riesgo. Todo nuestro tejido de pequeño empresario, de autónomos, comercio, hostelería, están atravesando momentos muy difíciles, y creo que en esta coyuntura económica necesitamos de grandes acuerdos. Y en ese sentido, el Partido Popular lo que ha dicho es que estamos dispuestos a hablar, estamos dispuestos a entendernos, y creemos que para salvaguardar el empleo, sobre todo para apoyar a la industria, al comercio, a los hosteleros, creo que nos tendríamos que poner de acuerdo.
Fue un ofrecimiento público el que hizo usted. Creo que se le iba a trasladar personalmente a Ramiro González esta misma semana. No sé si se ha reunido con él.
¿Sí?
o va a hacerlo.
Sí, nos vimos ayer. Estuve reunido con el diputado general y le transmití esta misma idea. Es verdad que pues él me transmitió que a partir del mes que viene ellos tendrán los datos, porque es verdad que no han concretado todavía qué línea, qué prioridades van a marcar los presupuestos, porque claro, es fundamental cuando vas a hablar con alguien saber qué es lo que quieren hacer y además de la mano de quién quieren hacerlo. Porque al final, esta mañana escuchando Radio Vitoria, te vas quedando y van definiéndose cuáles son los proyectos de cada uno. Al final, en un momento de caída de la recaudación, prácticamente el 20%, donde hay que hacer un ajuste presupuestario claro, porque los datos económicos son los que son, pues hay varias recetas. La receta que le estoy escuchando al PNV es seguir gastando como si no hubiese pasado nada e ir a deuda, endeudarnos más. La receta de Bildu, que he estado escuchando en Radio Vitoria esta mañana, es seguir gastando como si no hubiese pasado nada y subir los impuestos a las familias. Creo que eso es un grave error, porque las familias lo están pasando muy mal. He oído que quieren subir el IAE, el impuesto a los autónomos, a las pequeñas empresas. Eso es una catástrofe en un momento en el que hay muchos negocios, miles de negocios en Álava a punto de cerrar la persiana. Subir los impuestos sería una medida suicida. Ese es el planteamiento de Bildu. El nuestro, el del Partido Popular, es que en un momento como el actual no podemos seguir gastando como antes. Tenemos que exigir a las administraciones públicas, al Ayuntamiento, a la Diputación, al Gobierno vasco, que se aprieten el cinturón, que ajusten el gasto corriente, el gasto superfluo, que reduzcan los chiringuitos. Hay muchas cosas de las que ajustar, en las que ajustar el gasto para mantener el gasto social. Pero yo creo que hay mucho recorrido que hacer ajustando el gasto de la administración para no tener que endeudar a la gente ni subirle los impuestos.
¿Bajar el sueldo a los trabajadores públicos es una de esas fórmulas que plantea el Partido Popular?
Bueno, creo que no sería necesario si realmente hay una voluntad de ajustar todo un gasto corriente que se ha desmandado. ¿Ok? Aquí tenemos una administración que es un agujero sin fondo en el gasto corriente y en gasto superfluo. Hay muchos chiringuitos de los que se puede recortar. Aquí el PNV ha generado toda una trama de clientelar de la que se puede realmente recortar. Y yo creo que no deberíamos tocar ni a los empleados públicos ni a las pensiones, como están hablando algunos, ¿no? Los del escudo social están empezando a enseñar la patita y vemos que de social tienen poco. Ellos lo que quieren es seguir gastando como si aquí no hubiese pasado nada. Y cualquier familia sabe que cuando caen los ingresos tienes que apretarte el cinturón. Eso es lo razonable en política. Si no queremos endeudarnos, si no queremos subir los impuestos a las clases medias, que al final son las que pagan el pato, y si no queremos endeudar a las próximas generaciones y poner en riesgo el sistema de pensiones. Porque al final, cuando se gestiona mal la economía, acaban pagando el pato los mismos. Y se pone en riesgo también el futuro de las pensiones, se pone en riesgo el futuro de las nuevas generaciones.
No sé si en este complicado momento económico, con las instituciones necesitando más ingresos que nunca, ¿sigue vigente esa idea, ese tótem del Partido Popular de que es necesario bajar impuestos?
Bueno, no hablamos en este momento. Yo creo que hay que hablar, en este caso, con prudencia. Creo que, al menos, no hay que subirlos. Y creo que hay que hablar de no sé si bajarlos, pero en todo caso de una fiscalidad favorable para todos aquellos sectores que lo están pasando mal. Desde el Partido Popular sí que defendemos una fiscalidad favorable para los comerciantes, para los hoteleros, para los pequeños industriales. Necesitamos mantener ese tejido productivo y eso significa que hay que apoyar. Hay que apoyar también a las familias que lo están pasando mal. Eso significa pues, que hay que adoptar medidas. Nosotros hemos hecho planteamientos que yo creo que son razonables. Oye, pues para fraccionar los pagos, para retrasar el pago del IRPF. El ayuntamiento ha cargado a los vitorianos ayer el pago de golpe del IBI, del vehículos, de las basuras, del agua. Es decir, nosotros hicimos un planteamiento claro al alcalde y al PNV para que fraccionaran el pago, que se pudiese pagar en dos veces, en tres veces, que se retrasase, se pudiese fraccionar el pago en varios meses, bueno, pues para facilitar en este momento este trago que están sufriendo las familias, pero no nos han hecho caso. Creo que es factible y que hay margen para al menos no subir impuestos y poder rebajarlo de alguna medida a los sectores que peor lo están pasando. En este caso son los autónomos. Yo creo que en este momento quien peor lo está pasando y quien más ayuda necesita en este momento son los autónomos.
Ese ofrecimiento de alcanzar acuerdos es extensivo al Ayuntamiento de Vitoria, donde ustedes sí que pueden ser decisivos porque el gobierno Urtaran está a un concejal de la mayoría absoluta, no como ocurre en el gobierno vasco en la diputación que tiene mayoría, PNV-PSOE.
Es extensivo. Lo hacemos desde el Partido Popular, lo hacemos extensivo a todas las instituciones. Estamos dispuestos a sentarnos a hablar en el Ayuntamiento, en la Diputación y también en el Gobierno Vasco. Nuestra disposición es abierta a buscar acuerdos amplios. Hombre, pero siempre, como te digo, que vayan en una dirección que nos parezca razonable. O sea, no vamos a avalar políticas que creemos que nos puedan llevar a una situación económica peor. Estamos dispuestos a avalar políticas bueno, pues que apoyen a la industria, que apoyen el mantenimiento del empleo. Y desde luego políticas serias, no al final medidas populistas que están pensando simplemente en salvar un poco la papeleta de hoy para mañana. Yo creo que tenemos que establecer ya y necesitamos administraciones con planes a medio plazo, que sepamos que tenemos que saber aprovechar momentos tan críticos como este para hacer reformas, ¿no? En la propia administración, que es al final un mastodonte que se lo come todo.
En Vitoria no sería la primera vez que ustedes apoyan un planteamiento de impuestos municipales, tasas y precios públicos. ¿Volverían a hacerlo?
Bueno, efectivamente, si se nos hace un planteamiento serio, estamos dispuestos a hablarlo. Pero es que no, el PNV de momento no ha concretado ninguna propuesta.
¿No encuentran receptividad a su oferta sincera, como acaba usted de decir?
En principio parece que hay una voluntad de hablar. Y en ese sentido, pues bienvenida sea.
Este ofrecimiento es exclusivo del Partido Popular de Euskadi, se lo digo porque Pedro Sánchez también tiene que aprobar los presupuestos y ahí no hemos escuchado a ningún dirigente del Partido Popular ofrecerse.
¿Qué va? Claro que sí lo hemos escuchado. Lo que pasa es que llevamos escuchando al Partido Popular en Madrid ofrecerse para alcanzar grandes acuerdos. Hemos ofrecido hasta 10 grandes acuerdos, pero vemos que la decisión de Pedro Sánchez claramente es la de buscar acuerdo presupuestario con Esquerra Republicana, con Podemos, con Bildu, con todos estos. Si al final ya hemos visto incluso estas últimas semanas el ofrecimiento de Ciudadanos y Pedro Sánchez prácticamente le ha hecho un corte de mangas a la pobre Inés Arrimadas. Al final estamos viendo cómo en las últimas horas se está fraguando un acuerdo entre el Partido Socialista, Podemos y los más radicales que apoyaron su investidura. Creo que esos presupuestos, los presupuestos que pueden salir de un acuerdo con Podemos, con Bildu, con Esquerra, no van a ser unos presupuestos positivos para la economía en ningún caso.
¿Por qué lo que...?
Eso no lo podemos apoyar.
¿Por qué lo que en Madrid puede ser posible, que H. Bildu apoye unos hipotéticos presupuestos del gobierno Sánchez, no ocurre en Vitoria, por ejemplo, donde los últimos ejercicios no ha sido nada sencilla la relación entre Bildu y el gobierno Urtaran o el gobierno foral?
No sé, puede ser que, como a Bildu, parece que muchas veces su objetivo es que cuanto peor mejor, cuanto peor le vaya a España, pues parece como que mejor para Bildu. Seguramente Bildu sabe que Pedro Sánchez y el Partido Socialista en este momento es lo peor que le ha pasado a España desde Fernando VII, vamos. Entonces, seguramente quieren apoyar esa deriva que nos lleva otra vez al agujero, como casi siempre que gobiernan los socialistas, ¿no? No quiero hacer tremendismo, pero seguramente cuando Bildu se presta a ese tipo de acuerdos, nos tenemos que tentar la ropa, porque al final de ahí nunca salen cosas positivas.
¿No es un avance a nivel democrático que una formación como EH Bildu haya dado, haya recorrido un camino que ahora le lleva a pactar unos presupuestos de Madrid, ¿no?
Se está tratando de blanquear a Bildu cuando Bildu al final siguen siendo los mismos. Los mismos que reciben a los etarras con homenajes en los pueblos de Euskadi, los mismos que impiden que se pueda hablar con libertad en muchos rincones de esta tierra, son los mismos que al final defienden un proyecto totalitario, excluyente, que pretende romper con el resto de España. Ese es un proyecto que desde luego rechazamos y que nos parece nos parece lamentable que el Partido Socialista y también el PNV aquí, pues muchas veces estén empeñados en blanquear a Bildu, ¿no? y en buscar acuerdos con los más radicales en este caso.
Porque en una situación tan excepcional como esta, ¿no es posible una foto conjunta de todos los partidos, remando esa palabra que le gusta tanto decir a los políticos, en la misma dirección?
Bueno, yo creo que todos tenemos que remar en la misma dirección aportando propuestas. Lo que pasa es que las propuestas son diferentes, claro. Defendemos proyectos políticos distintos y las propuestas económicas del Partido Popular, que seguramente, bueno, pues hay mucha gente que puede no compartir con nosotros algunas posiciones. Incluso yo soy muy consciente de que nos podemos equivocar en algunos de los planteamientos que hacemos, seguramente. Nadie es perfecto. Pero creo que en materia económica hemos demostrado, el Partido Popular ha demostrado, cuando ha gobernado en España, cuando ha gobernado también aquí, en Vitoria y en Álava, que sabemos poner las cosas a funcionar. Que sabemos apoyar al tejido productivo, que sabemos apoyar a las empresas que crean empleo, que sabemos adoptar medidas económicas que son finalmente positivas para la prosperidad y para el progreso de la sociedad. Y en ese sentido, nuestras propuestas económicas son radicalmente distintas de las que ofrece Podemos y Bildu. Con lo cual, al final también hay que elegir con quién quieres ir la mano a la hora de adoptar propuestas políticas económicas. Y los presupuestos, al final, son la principal herramienta económica de un gobierno. Y al final no puedes querer estar en la procesión y repicando a la vez. Y hay que saber elegir. Y hay que también saber quién tiene las recetas más adecuadas en los momentos más difíciles. Y creo que con el populismo y con aquellas recetas de gastar más y gastar y seguir gastando más, que es lo que proponen al final Bildu y Podemos, seguir subiéndole los impuestos a la gente, a las familias, a las clases medias, seguir acogotando a las empresas, por ahí vamos muy mal.
¿Realmente va a haber margen para hacer unos presupuestos en esta situación de economía prácticamente de guerra, unos presupuestos distintos de una otra institución o de uno a otro partido, o el margen va a ser muy limitado?
Es que necesariamente hay que hacer unos presupuestos distintos porque ha caído la recaudación un 20%. Lo que sería absurdo es que nos presenten unos presupuestos iguales que los del año pasado. Eso sería que están a por uvas. Y yo es verdad que veo al Ayuntamiento y a la Diputación en Álava especialmente, les veo muy muy despistados.
Noqueados, dijo usted la semana pasada.
Dije noqueados porque es verdad que les veo muy despistados, les veo muy a remolque de lo que dicen otras administraciones. Vamos siempre por detrás en la toma de decisiones. Creo que no se han tomado medidas realmente que apoye a nuestro tejido industrial, ni a la industria, que lo está pasando mal, la industria aeronáutica, Vamos, pero cuando tú te encuentras hoy en Vitoria con los comerciantes, cuando hablas con los comerciantes y los hosteleros, te dicen, nos han dejado tirados, nos sentimos abandonados por el Ayuntamiento y por la Diputación, lo están pasando verdaderamente mal. Creo que las propuestas que se han puesto encima de la mesa, hombre, yo creo que son muy insuficientes para la envergadura del problema que tenemos por delante. Y hemos visto cómo Se han suprimido convocatorias de ayudas para la formación, para el empleo. Se han suprimido ayudas, digamos, para el fomento del comercio, del turismo. Yo creo que no se está tomando medidas adecuadas. Y sobre todo, no les veo con la ambición de poner encima de la mesa un plan de choque verdaderamente relevante con fondos, digamos, importantes para apoyar a estos sectores que lo están pasando mal. Yo, de verdad, veo al Ayuntamiento y a la Diputación muy parados en este tema.
Le llevó usted ayer a Ramiro González alguna propuesta concreta o algunas propuestas concretas. ¿Esto es lo que hay que hacer? ¿Esto es lo que apuesta por hacer el Partido Popular?
Bueno, por supuesto que hablamos de cuál es la visión de cada uno, que tenemos nosotros de lo que deberíamos hacer o cuáles deben ser en este momento las prioridades, porque aquí muchas veces, quiero decir, la política económica también depende de las prioridades. Y en ese sentido, bueno, pues lo que le transmitimos es que estamos a la espera de que el gobierno vasco y de que la diputación, el ayuntamiento, presente un plan de lo que quiere hacer y un proyecto de presupuestos. De momento no saben todavía ni siquiera lo que van a poder gastar, ni siquiera saben el dinero con el que van a poder contar las administraciones de cara a elaborar el presupuesto, con lo cual poco podemos concretar en ese sentido de momento, ¿no?
No es la primera vez que le escuchamos a usted ni a algún dirigente de su partido hablar de la eliminación de los famosos chiringuitos. ¿De algún nombre concreto de alguno de esos chiringuitos que el Partido Popular eliminaría para ahorrar gasto?
Hay un montón de sociedades que prácticamente solo sirven para colocar a los amigos del PNV, ¿no? Yo creo que todo el mundo es muy consciente, incluso mucha gente que vota al PNV, que vivimos aquí en un régimen, ¿no? Seguramente diferente al que han vivido en Andalucía, sin putas y sin cocaína, pero esto es un régimen de control absoluto del poder durante 40 años por parte del nacionalismo en el País Vasco, donde se ha construido una red clientelar donde al final han proliferado los casos de corrupción, pero sobre todo constituye una red clientelar de poder, de control en el ámbito económico, social, deportivo, cultural, donde tratan de acapararlo todo. Creo que eso hay que ir desmontándolo. Y se ha ido construyendo también con una red de chiringuitos o sociedades públicas donde al final se contrata un poco a los amigos, muchas veces con carné. Siempre se les exige el carné. Eso es lo que hay que ir desmontando. Y eso liberaría muchísimos recursos para apoyar el gasto social que en este momento es tan necesario.
En todo este contexto económico, contagios, la economía tocada, ¿comparte usted esa reflexión de su compañero Javier Maroto de que ese impulso del gobierno Sánchez a la nueva ley de memoria histórica es una maniobra de despiste para que no nos centremos en lo que realmente nos tenemos que centrar?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que cuando uno se empeña en rascar tanto en el pasado es que no tiene un plan que ofrecer o tiene muy poco que ofrecer para el futuro, ¿no? Creo que están empeñados en hablar de lo que ocurrió hace 80, 100 años, y sobre todo esta ley, a la vista de lo que están diciendo muchos expertos, muchos catedráticos, es una ley que viene directamente, es un ataque en la línea de flotación de la transición. Es un ataque en lo que supuso los acuerdos de la Constitución, los acuerdos entre la izquierda, la derecha, el centro, que buscaban el reencuentro, la reconciliación y la concordia entre los españoles. Creo que esta ley busca reabrir heridas, no cerrarlas, busca permanentemente regodearnos en todo aquello que nos divide, y desde luego creo, sinceramente, que estamos en un momento donde deberíamos todos los políticos hacer un esfuerzo por poner el acento en todo lo que nos une, todo lo que nos ha unido a lo largo de todos estos años, todo lo que nos unió, todo lo que unió a gente que luchó en bandos distintos en la guerra, les unió en la transición para construir nuestro país, para construir la mejor etapa que ha habido en nuestro país, ¿no?, en nuestra historia. Una etapa democrática que se construyó sobre la base del entendimiento, de la concordia, de la reconciliación y del perdón. Y lo que no tiene ningún sentido es tratar de cargarse todo aquello que es lo que pretenden con esta ley los socialistas y los de Podemos, ¿no?
¿Entiende usted que no es necesario tocar la actual ley tal y como está, dejarla tal cual?
Hombre, yo pienso que deberían, en todo caso, para este tipo de cuestiones, buscar consensos más amplios, ¿no? Es decir, cuando se trata de abordar este tipo de materias, yo pienso que al menos se deberían buscar consensos amplios.
No sé si califica usted también como otra maniobra de distracción del gobierno esa comisión de investigación sobre esa presunta trama de espionaje en el Ministerio de Interior que espiaba a Bárcenas y que puede llevar a Mariano Rajoy a testificar en la Cámara Baja.
Resulta,
¿Es otra maniobra de distracción?
Hombre, a mí lo que me resulta chocante es que se apresuren a pedir una comisión de investigación que afecte a este caso de exdirigentes del PP y, en cambio, se nieguen a que haya una comisión de investigación que aborde la financiación ilegal de Podemos o las posibles negligencia y mala gestión en la pandemia. Es decir, comisiones de investigación sobre lo que ha ocurrido con los seres en Andalucía, con eso, que se han vetado. A mí me sorprende la doble vara de medir que tiene la izquierda. Y sobre todo, lo peor en este caso es que todas estas cosas que está impulsando la Fiscalía, pues yo creo que vienen marcadas, porque al final la Fiscal General del Estado es una persona de parte, muy sectaria, que ha sido al final ministra del gobierno de Sánchez, ¿no? Y creo que queda un poco raro, al final, las maniobras están empezando a resultar un poco sospechosas las maniobras de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía. Pero en todo caso, yo me remito a lo que ha dicho mi partido: el que la hace la paga. Yo creo que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades, pero creo que eso debería servir para todos.
Todavía es demasiado pronto, porque se ha constituido hace nada el Parlamento Vasco. ¿Cómo está funcionando esa coalición con Ciudadanos? ¿Con un Ciudadanos que tal vez hace un año era distinto al actual?
Bueno, pues estamos empezando a funcionar, yo creo que de una manera razonable, porque bueno, no somos lo mismo, pero tenemos que tratar de articular un proyecto de iniciativas comunes. Y en ese sentido, yo creo que va a haber una buena sintonía con Ciudadanos. La debe haber. Yo creo que es necesario que la haya. Es necesario que nos pongamos también todos a trabajar, nosotros, ellos y otra mucha gente que seguramente lo está esperando desde fuera de los partidos. Yo soy siempre muy partidario de incorporar a nuevas personas, incorporar profesionales al Partido Popular en Álava, que el Partido Popular en Álava vuelva a ser la gran referencia del centro-derecha alavés, un partido con claro acento alavesista. Tenemos que volver a ser esa referencia de los que quieren defender por encima de cualquier otra consideración a Álava, a Vitoria-Gasteiz. Creo que lo hemos sido durante muchísimos años, lo tenemos que seguir siendo y necesitamos recuperar esa confianza, porque creo que Álava necesita una fuerza, un partido fuerte que defienda el interés de los alaveses. Somos una provincia pequeña y todos sabemos, muchos de los que nos escuchan, incluso mucha gente que ha votado también al PNV, sabe que el PNV es Bilbao, es más Bilbao. Y el PNV está muchas veces a las órdenes de lo que diga Sabin Etxea desde Bilbao. Necesitamos una fuerza potente alavesa y creo que el Partido Popular ha demostrado que tiene ese acento alavés y creo que, y yo desde luego, es lo que quiero potenciar, ese acento alavesista del PP aquí, que trate de unir a muchísimas personas que en otras ocasiones han confiado en el PNV, que confiaron en nosotros en el pasado, que vuelvan a unirse en una, al final también, para conformar una nueva mayoría, una gran mayoría que pueda ser una alternativa clara a lo que hoy supone, creo, el gobierno de Urtaran, de Ramiro González en la Diputación, con el PSOE, con su socio de Podemos. Creo que necesitamos una alternativa clara, como la que supusieron en su momento pues Alfonso, Javier Maroto, Ramón Rabanera, volver a recuperar ese impulso alavesista.
¿Qué tal le va a Alfonso Alonso? No sé si suele hablar con él a menudo en esta nueva etapa profesional, al margen de la política. ¿Está contento? ¿Está satisfecho con su nuevo rumbo profesional?
Hombre, creo vital. Que está satisfecho porque ha abierto una nueva etapa profesional que en todo caso es ilusionante. Pero bueno, en todo caso va a seguir siendo una referencia clara para todos nosotros, ¿no? Una referencia, es la referencia política del centro de Chanalave y lo va a seguir siendo.
Se deja ver poco y habla poco, ¿eh? No sé si su estilo o las circunstancias lo obligan a mantenerse en silencio.
Bueno, yo creo que él claramente ha tomado una decisión que le honra y que es dedicarse a esa etapa profesional sin meterse en otros líos y en otros jardines, ¿no?
Iñaki Garzabal, presidente del Partido Popular en Álava, gracias como siempre por atender la llamada de Radio Vitoria. Que tenga un buen día.
Muchas gracias a vosotros.